Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde. Expósito.
COPE. Estar informado.
Sigue la guerra en Siria. ¿Y te has dado cuenta de que casi no es noticia? Están a punto de cumplirse 6 años desde que comenzó, pero después de la toma de Alepo por el régimen de Al-Assad, es como si nos hubiéramos olvidado de que en otras ciudades, en otros lugares de Siria, continúan los bombardeos, los combates, las venganzas, las huidas. Siria es un avispero y sigue siendo un avispero en el que se enfrentan gobierno, opositores de todo tipo y pelaje y grupos yihadistas. Es una guerra de todos contra todos, con rusos, iraníes, turcos o franceses también presentes en el país, cada cual apoyando al suyo. Al menos el Daesh sí parece que esté perdiendo territorio. Al menos eso es lo que demuestra la historia de Safa, una historia recogida en un vídeo que circula hoy por internet. En este vídeo aparece esta mujer vestida con su uniforme de policía, porque Safa es policía, agente de tráfico, y vive en la ciudad de Manjib, liberada del Daesh después de 3 años de control y terror yihadista. Ahora puede ejercer una profesión, algo que los islamistas prohíben a las mujeres, e incluso puede vestir con relativa libertad. Fíjate que en el vídeo aparece con su uniforme de policía, llevando pantalones. Además, muestra por fin su rostro. Dice Safa que cuando el Daesh estuvo aquí nos forzaban a usar niqab. Después de la liberación, nuestros rostros se pueden ver. Las mujeres nos sentimos ahora seres humanos. La historia de Safa es un ejemplo, pero ni mucho menos es la regla en los países árabes, ¿eh? No hace falta que esté presente el Daesh para que en muchos países, en muchos lugares, sean consideradas personas de segunda. Todo depende del lugar, todo depende del país. En este caso es Siria, gobernado por una dictadura a la que sin duda también le conviene utilizar propagandísticamente historias como la de esta mujer policía. Noticias, última hora, Lourdes Mate, buenas tardes.
Desde Estados Unidos reafirma que hubo injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre. El director de la Inteligencia Nacional del país, James Clapper, acaba de asegurar que el gobierno de Putin llevó a cabo ciberataques para tratar de interferir en los comicios que ganó Donald Trump a Loma Erce.
Lo ha dicho en una audiencia en el Comité de Servicios Armados del Senado. Según la inteligencia norteamericana, estos ciberataques tuvieron mucho que ver en la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de noviembre, lo ha explicado el mismo James Clapper.
Esto fue una campaña con múltiples facetas. El hackeo fue solo una parte. También incluía propaganda clásica, desinformación y noticias falsas.
Junto a estas explicaciones ha declarado que se publicará un documento detallado con información desclasificada. Las partes implicadas niegan la mayor. Rusia desmiente cualquier tipo de implicación en estos ataques informáticos y el presidente electo Donald Trump pone en duda las conclusiones de los servicios de inteligencia de su país.
Los críticos del Partido Socialista abrirán su local en la calle Ferraz, aunque retirarán la palabra, las siglas del PSOE.
La plataforma Recupera PSOE ha tomado la decisión después de que la gestora emprendiera medidas legales por usurpar la imagen del partido. El líder del PSOE en Aragón y presidente de la comunidad, Javier Lambán, no ha dudado en tachar como ilegal esta nueva sede. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Según Lambán, la iniciativa de la plataforma Recupera PSOE es ilegal y antiestatutaria. Por eso cree que la comisión gestora socialista debe actuar con contundencia ante quienes han promovido la apertura de una sede alternativa a la oficial que su partido tiene en la calle Ferraz de Madrid.
Sinceramente que es ilegal, que es antiestatutaria y creo que la gestora tiene que actuar con contundencia en ese caso.
Recordemos que la gestora del PSOE ya ha anunciado que abrirá un expediente informativo a los militantes que están detrás de la apertura de este local.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Las autoridades turcas han atribuido al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, el atentado con coche bomba que ha causado 2 muertos en Esmirna y en el que 2 atacantes han sido abatidos en un tiroteo posterior. De vuelta a casa y en esta víspera del Día de Reyes, Aldeas Infantiles ha repartido su tradicional roscón de Navidad, coincidiendo con su 50 aniversario Inmaculada Cabello.
Se han repartido 10.000 raciones de este roscón gigante y un vaso de chocolate caliente. Miles de familias han participado en esta degustación, esperando con ilusión la llegada de los Reyes Magos, especialmente los niños.
El roscón está buenísimo.
Tiene pinta de estar bueno.
Está rico. Por lo menos le he dicho que me diera un trozo más grande, que yo era pequeña y que comía mucho, y me lo ha dado, muy amable.
Muy bueno.
Está bastante bueno.
El acto, que pretende concienciar sobre la importancia de disfrutar de momentos en familia para que los niños crezcan felices, ha estado amenizado por dos coros infantiles y la Escuela de Magia de Ana Tamari.
Están cayendo los roscones y están cayendo en primera división los entrenadores. Iván, ya, Carlos Ganga, 7, ¿no?
Sí, el último en hacerlo ha sido Joaquín Caparrós. Osasuna le ha destituido después de ficharle hace menos de 2 meses. Su balance en 8 partidos, una victoria en Copa del Rey y 7 derrotas. En Liga no ha sumado ningún punto en 5 encuentros. Vasilievich, que hasta hoy era el director deportivo, se sienta en el banquillo rojillo con el equipo último a 5 puntos de la salvación. Hoy se cierran los partidos de ida de los octavos en la Copa con el Athletic Barcelona. Será a las 9:15 en San Mamés y lo viviremos en tiempo de juego. Se espera que Ter Stegen ocupe la portería culé y que Messi, Suárez y Neymar formen el ataque de inicio. En los locales, Valverde también sacará su 11 de gala con la única duda de Beñat. En tenis, Nadal ha ganado en Brisbane y se enfrentará en cuartos a Raonic. En ese mismo torneo, Garbiñe y Muguruza ya están en semifinales. También se ha metido en semifinales, pero en el torneo de Doha, Fernando Verdasco. Y en baloncesto, hoy tenemos Euroliga, a las 8, Brose Barcelona y a las 9, Baskonia Unix Kazán.
Vamos a recordar aquellas cosas que los que ya tenemos cierta edad les pedíamos a los Reyes Magos cuando teníamos muchos menos años. Iba a ser una gozada escuchar al maestro Luis del Val. Será justo después de escuchar en un minuto las noticias de COPE desde tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Tenemos unos 10 grados a esta hora en el centro de Madrid y el cielo está despejado. En cuanto a las carreteras, tan solo hay que notar a esta hora alguna retención en la A4 en Pinto. Y todo listo ya para que dentro de hora y media comience la cabalgata central de Madrid. Una cabalgata que arrancará de nuevos ministerios y que concluirá a las 9 de la noche en el Palacio de Cibeles. Este año la temática es la curiosidad por los libros, la naturaleza, por el planeta y por el espacio. Desfilarán 12 carrozas acompañadas de 7 espectáculos de compañías de arte en la calle. Y esta mañana la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha entregado a los Reyes Magos parte de las más de 140.000 tarjetas en las que los madrileños de todas las edades han puesto por escrito sus anhelos en el bosque de los deseos de la Real Casa de Correos. Cifuentes les ha pedido a los magos de Oriente trabajo y salud. Continúa la información en la tarde de Expósito.
¿Y qué es lo que puede llegar a escribir y a leernos, a contarnos alguien como Luis del Val en una tarde de Reyes? Vamos a comprobarlo.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues mira, cuando era niño, los Reyes Magos bajaban por la calle Alfonso hacia la Plaza del Pilar y todos los años el rey Gaspar me distinguía con una sonrisa. Bueno, había muchas niñas y niños a mi alrededor, pero yo sabía que aquella sonrisa iba dirigida a mí. Y para despejar cualquier duda, le preguntaba a mi madre si el rey Gaspar me había mirado, y siempre me dijo que sí, y mi madre lo sabía todo. Mi padre, por su parte, tenía una facultad extraordinaria, un poder mágico, y es que lograba ascenderme desde el suelo y sobre sus hombros ser incluso más alto que él. Me he acordado de esta escena no por engolosinarme en nostalgias egoístas, sino porque advierto que muchos, muchos niños, esta tarde-noche, durante la cabalgata, echarán en falta la presencia de su padre. Y esa mano grande y esos brazos fuertes no estarán porque varios miles de padres, precisamente en un día como hoy, han tenido que dejar a sus niños porque están de servicio y tienen que cuidar y vigilar para que no le suceda nada a los niños de todos. El espíritu de la Navidad no entra en todas las cabezas y los deseos de paz no están en los corazones abyectos de los terroristas que buscan la manera de convertir la ilusión de un niño en carne desgarrada. ¿Por qué no está papá?, puede preguntar la pequeña. Y la madre podría responder que papá no está porque hoy, en la cabalgata, en ese desfile de anhelos y fantasías, le han encomendado el papel de ángel de la guarda. Y son muchos, 100.000, creo que han dicho nuestros compañeros de los servicios informativos, quienes interpretan con eficacia el difícil y engorroso papel de ángeles custodios. Difícil porque en la alegría de la fiesta es necesario poner unas sombras de desconfianza, y engorroso porque a nadie le gusta que le inspeccionen lo que lleva, aunque la comprensión y la colaboración ciudadana lograrán imponerse. Esta noche es esa en la que conviene cerrar fuertemente los ojos para que nadie sospeche que vamos a fisgar. Y a pesar de ello, es la noche en la que se escuchan ruidos que nunca se habían percibido y fulgores que dejan una estela inquieta y fugaz brillantez en la ventana. Pero no habíamos quedado en que íbamos a estar con los ojos cerrados, sí, pero a veces el niño se cansa y entreabre su mirada y la dirige a la ventana y de repente aparece una luz viajera tan brillante como aquella sonrisa de Gaspar que un día como hoy me ofreció en la calle Alfonso de Zaragoza.
Que sepas que a mí Melchor también me miraba.
Ah.
Sí, sí, además, mira, yo también era de Melchor y me alegro porque muchos eran de Baltasar y me alegro de que haya alguien que sea de Gaspar.
Sí, sí, sí.
Como Luis del Val.
Luis del Val de Gaspar, claro, del Gaspar que pasaba por la calle Alfonso de Zaragoza.
Claro, claro, claro.
Maestro, un abrazo enorme.
Feliz noche de Reyes a todos.
Que te traigan muchas cosas, que te las mereces.
Igualmente.
Un abrazo.
Hasta ahora.
A ti, John Uriarte, en fin, que te traigan lo que también lo que te mereces. En este caso son pocas cosas.
Yo siempre he dicho
bueno,
que era de Melchor porque traía el oro. Los otros traían como regalos improvisados. De última hora.
Te parecía más improvisado,
sí,
¿no?
Como cogido en el Duty Free.
Bueno, estamos aquí haciendo la tarde de COPE. Mil gracias por acompañarnos en esta tarde de Reyes.
¡Hola, familia!
Claro, imaginamos a todos y cada uno de los que estáis con nosotros, al mismo tiempo casi ya pues preparando todo para la llegada de los Reyes Magos, o camino de la cabalgata, o en ella. Casi ya, poniéndolo todo en casa. Bueno, pues hoy nos ha dado por recordar aquellos juguetes que pedíamos nosotros. Algunos eran más básicos que el mecanismo de un martillo, pero
sí,
tenían un montón de magia.
Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin.
Oh.
¡Hyperman!
¡Oh, los Hyperman!
Todos clásicos. De jugar, conoces ya.
Todos clásicos.
Muchas, porque mi Hyperman adopta todas las posturas.
Claro.
Y además...
todas las que podía.
Le
hacía cosas...
Claro, bueno, hacía lo que podía hacer.
Hasta donde podía llegar el
claro,
Hyperman,
claro, claro,
el pobrecito.
Claro, claro. Más que el Madelman.
Bueno, el caso es que hemos empezado, John Uriarte y yo, a tirar. Que si te acuerdas del Cinexin, del Hyperman, de aquel que pediste, pues a mí esto no me lo traían nunca. Pero si malo, sí que caía el pijama siempre.
Uy.
Total... que hemos decidido recuperar aquellos juguetes, aquellos juegos, sí, aquellos anuncios que eran muy buenos.
Éramos inocentes, Enrique, y un ejemplo de ello lo tenemos en el anuncio del barco de Playmobil.
Playmobil presenta el barco corsario en busca del tesoro.
Este no es su barco cualquiera.
¿Cualquiera?
Es el barco pirata más temido de esta era.
Surca los mares en busca del tesoro.
Claro, tú veías esto, escuchabas esto y decías, oh, el barco es lo máximo.
Era lo máximo. A mí nunca, es una de mis grandes frustraciones.
No tuviste.
Nunca debí ser lo suficientemente bueno como para que llegara.
Venía a ser como en los 90 lo que la torre de los Hyperman en los 80. Que en los 80 también la o el policía canadiense de los Madelman de los 70, que era muy difícil también tenerlo. Objetos de deseo, pero como digo, eran años de inocencia y tuvieron que advertir que el agua del mar del anuncio no se incluía, que dices tú. Pero vamos a ver, ¿qué niño cree que el agua se incluye?
Pero eso fue ya con la tontería. Digo, ya cuando empieza la tontería, claro, porque el barco de Playmobil, en mis tiempos que en los 80, era el barco de Famóvil.
De Famóvil.
Entonces era Famóvil.
Ah, amigo.
Y era igual.
Era exactamente igual.
Y el pelillo así, con triangulitos.
Bueno, lo de creer que lo que veías en la tele era tal cual, nos pasaba también con el Fuerte Comanche o con el Ibertren.
Sí. Otro ejemplo de inocencia lo tenemos en algo no tan antiguo, y hablo del Tragabolas.
Bueno, vamos a ver, tampoco se rompió la cabeza, pero nos encantaba.
Estaba muy bien.
El tragabolas, cuatro hipopótamos con un botón que hacía que abrieran la boca y pillaran las bolas. Ese pastillo, yo no sé si ya era la antesala de algo. Hay que decir una cosa, lo que te cabreabas cuando tu hermano te ganaba.
Sí, además te daba la sensación de que su hipopótamo tenía el cuello más largo que el tuyo.
¡Has hecho trampas! ¡No vale pegar fuerte dos veces!
Ahora, olé para los fabricantes del tragabolas, porque anda que no le dábamos golpes a aquello.
Y aguantaba.
No se rompía.
No, hasta,
nunca.
Hasta con el pie le dabas. Bueno, al menos había que ser habilidoso para comer esas bolas.
Como también exigía habilidad convertirse en cirujano.
Operación.
¡Abrir paso!
Operación. Tendrás que operar al paciente de los pies a la cabeza, pero cuidado que no te tiemble el pulso, porque si no...
¡Oh!
Se quejará.
Se quejará, que en la primera fase era, lo hemos perdido. Que decías, hombre, no le hagas al niño que sufra así.
Claro.
Llegó a salir en un capítulo de House. O sea, sí, que para que te hagas una idea de lo internacional que es. Operación a mí me estresaba, hablamos de operar a un tipo que se le ponía en la nariz roja si tocabas lo que no debías. Vamos, que exigía más protocolo que el ébola.
Tremendo. A mí este me gustaba.
Sí, no, no.
Concentradico ahí con mis pinzas. Ahí.
Con las pinzas, pues sí.
Mira, me soplan que también en un capítulo de Sherlock Holmes aparecía.
También en el capítulo de Sherlock Holmes, si te digo yo que es internacional. Yo tenía un amigo que prefería que el paciente muriera. Bueno, supongo que ahora será psicópata o alguna cosa.
En cambio, había otro juguete del que nacieron muchos cirujanos plásticos.
Con Mr. Potato Suave es muy fácil y divertido crear mil caras nuevas. Y hacer combinaciones imposibles.
Yo reconozco...
Mr. Potato Suave.
Que nunca me hielo.
Suave.
Nunca me hielo. Mr. Potato, la versión masculina y el muñeco de Cher, más o menos, lo que podríamos denominarlo así. Luego la gente se extraña de que un niño quiera cambiarse la nariz. Vamos a ver, si le estás dando ya unas opciones variopintas ya en la infancia. Claro. Y además tú decías, voy a poner en el brazo en la nariz.
Hombre, claro.
Te quedabas, mira qué pinta tiene.
Ahora, la versión suave, ¿cuál es?
No, pues como más light. Como más light. Es que luego tenía mujer, no olvides.
Ya, pero suave.
Y pequeñitos también.
De terciopelo o algo.
Sí, supongo. Bueno, no sé. Al menos alguno vio en este juguete el camino hacia la medicina y eso que ganamos.
Bueno, ¿y qué me dices de lo que alentaban a los futuros veterinarios?
No sufras más, te voy a curar. Cocodrilo saca muelas.
Cocodrilo saca muelas.
Vaya con el cocodrilo, que esto te muerde. Ten cuidado, si le sacas la muela equivocada, se lanzará sobre ti para morderte.
¡Gané!
Siempre juguetes para congojar, y he dicho mal el verbo, a los niños. Cuidado con el cocodrilo, si sacas una muela mal te muerde y te come. Fantástico. Bueno, un cocodrilo al que hay que quitar los dientes y que si no aciertas con el que es, va por ti. Y luego se quejan de que las criaturas tengan pesadillas.
No teníamos nadie, ninguna pesadilla con nada de esto.
Nah, ya vas a tener
preguntas. Y hoy en día parece que es que hoy que se traumatizan.
No.
Los
juguetes tan... Pero bueno, triunfaba porque era simple además. Que eso es importante también en un juguete.
Como el juguete de muchas generaciones que daba vueltas, vueltas y más vueltas.
Aquí está Iberama, la base sobre la que puedes montar poco a poco tu maqueta Ibertren. Ibertren, móntatelo con Iberama.
Fíjate, mi primer recuerdo, una vez me preguntaron, tu primer recuerdo, que es un juego muy bonito, dices, la primera cosa que recuerdas de tu vida, y echas la vista atrás y empiezas a pensar y cuesta mucho. Bueno, pues la primera que yo recuerdo es un tren rojo dando vueltas, y yo creo que era un Ibertren que me habían traído pues los Reyes Magos. El Ibertren era el regalo de dos tiempos, primero sorpresa, ¡un tren que se mueve! Y luego aburrimiento, porque dices, no hacen nada más que dar vueltas, y además solamente doy una vuelta. Pero bueno, acababas poniendo una goma de borrar en la vía para que se descarrilase, porque tú eras un niño que ya apuntaba a puñetazos.
No, y daba mucho juego. Y le ponías cosas. O sea,
cosas.
El
encima.
Encima. Y el tubo del papel higiénico ahí encajado en la vía para que pasara. Y tenías túnel.
Enrique.
De tamaño uno pequeñito que
tú
tenía.
Tú ya eras creativo, tú apuntabas a Fomento. No, una cosa tremenda, tú, con un rollo de papel de bate.
Daba juego porque es verdad. O sea, claro. Al poco ya de dar vueltas, ya decías, ¡ya!
Tremendo,
claro. Había que echarle imaginación.
Bueno, y en esto éramos igual niños y niñas, ¿eh? Sí.
Aunque las niñas tenían un juguete fetiche.
Pepis con la niña juvenil de la señorita Pepis.
Que todos los chicos hemos mirado alguna vez que había dentro de el maquillaje de la señorita Pepis.
Cuando no nos veíais, mirábamos.
El maletín ese era, ostras, ¿qué tiene esto aquí dentro? Claro. Como el de enfermera también, que era tremendo.
Hombre.
Bueno, ese elemento incluía todos los accesorios, que era pijorrosa total, para subrayar que la niña tenía que ser pijorrosa total.
Esto ya no lo hacen, ¿no?
Sí. Señorita Pepis existe. Bueno, lo que merecería una reflexión es la obsesión de los chicos, incluso siendo pequeños, por aparcar.
De hecho, uno de los grandes regalos siempre fue un supergaraje.
Mirándolos gente ya, todos estos coches al supergaraje van por el ascensor. Todos subirán tú y
a Micromachine. ¿Tú tuviste Micromachine?
Yo tuve un garaje con coches pequeñitos, pero no sé si era de Micro Machine o no.
¿Sería otra versión o sería el Micro Machine con
y uno
otro
que era con, así con torre y tenía una... tres pisos.
Sí, y el del ascensor.
Y había un... No me suena.
Había uno con ascensor
y otro... tobogán que bajabas.
Con tobogán de tres pisos.
Eso es,
que bajabas.
Eso.
Que se te iba el coche
allá. Contra la señorita Pepis.
Allá contra la señorita Pepis. Bueno, el supergaraje de Micro Machine era el más evolucionado del amplio abanico de garajes. Y si no aparcabas, pues no eras nadie ya. Sí, entonces.
Estaba muy bien.
Yo creo que ese juguete lo diseñó un concejal de urbanismo.
Lo que no sabemos es quién decidió crear un juguete para hacer magia.
Damas y caballeros, con ustedes, el mago Alexander. ¿Cuántas bolas ven? Dos, ¿verdad? ¡Tachán! Mirad mi bolsa mágica.
Con magia borrás aprenderás el mejor truco de...
¡Magia borrás! Siguen cantando a los niños, doy fe, porque he tenido que pedir a los Reyes Magos alguna vez que les traigan a alguno de los sobrinos. El problema es para el adulto al que le hacen el mismo truco 1.223 veces, sobre todo cuando no le sale al niño a la primera, ni a la segunda, ni a la 2.223.
Yo no sé vosotros, pero yo lo tuve y era incapaz. A mí no me salió
nada. Yo lo tuve y alguna vez lo intenté y nunca me salió un truco. De hecho, está nuevo en la caja. Y lo trajeron los Reyes hace como 15 años.
Pues sigues intentándolo, ¿no?
El del cubilete y la caja sí sale. Sale.
No valgo para eso.
Y luego también estaban las mil y un caras del monstruo. Que eso no sé si conocéis.
No.
Vosotros, seguro que alguien de mi generación está escuchando y dice, sí, hombre, con una garra y con unas cosas y tal, que siempre decías, voy a asustarla a mi madre. Y claro, tu madre luego te castigaba 10 días.
Decías, ¡bu! ¡Plas!
Por idiota, claro, básicamente.
A la habitación.
Básicamente. Bueno, luego están los juguetes eternos, como los juegos reunidos. Hyper, por ejemplo.
Sí, otros como Salvar a la Flota, el 3 en Raya o el Cluedo.
Fue en la fiesta más glamurosa del año. Alguien gritó y apareció un cadáver. Y tendrás que averiguar dónde, cómo y sobre todo... ¿Quién es el asesino?
El juego favorito para Jessica Fletcher cuando era niña.
Buenísimo, buenísimo.
En realidad pertenece al grupo de los que juegas con ilusión los primeros fines de semana y luego lo guarda tu madre en un alto y ya nadie se acuerda de él hasta que llegan las navidades y un día llueve mares y sale de su exilio.
Sí, 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 en mi casa durante años, ¿eh?
El otro día jugué por primera vez a este juego con mis amigas. Nos reunimos para cenar y ahí estuvimos. Soy malísima.
Nécane,
o sea,
una pregunta tonta. ¿Qué edad tienes?
28.
Y es la primera vez que has jugado al Cluedo, pero eso es lo peor. Os juntasteis las amigas para jugar al Cluedo en vez de salir por ahí.
¿Eh?
Vale, no hay más preguntas, señoría.
El viernes 30. Estuvimos
ahí, señoría. Aquí en
la timba.
Todo bueno, se puede hacer, yo no
claro.
No hay más preguntas.
Bueno, que el 31 no salí, que eso es lo que quieres oír.
Bueno, en fin. Lo malo de los juguetes era que desaparecía una carta o un dado y ya no había forma de jugar.
Sí. Como los que contienen piezas, y tarde o temprano se pierde alguna.
Sin Castillos presenta grandes historias medievales. Arqueros, guerreros, catapultas y cañones a montones.
El Sin Castillos, que vino a ser la primera versión en tres dimensiones de un puzzle. Lo malo es que tenía un atractivo para los hermanos pequeños, las fichas acababan en su boca o en la aspiradora y te quedaba el castillo con la torre inacabada. ¿Me dejáis que termine con una cosilla?
Sí.
Bueno, vamos a terminar con el 15, Querida Mila, el 15, que le estaba diciendo yo. No,
parece que no hay 15.
No hay 15. ¿No hay 15?
Sí, sí, hay 15.
Sí, hay 15. ¿Cómo no hay 15?
Sí, hay 15. No hay 14 sin 15.
Es el ejemplo del surrealismo de un regalo.
Va.
Un aro que sigue estando de moda. Dale.
Pues la enganchó. De los pelos la levantó.
No, no está el 15. Yo la enganchó de los pelos, la levantó.
Va a ser otro 15.
Juro que no era lo que había traído. Había traído hula hop.
En el patio del colegio he jugado mucho al hula hop y eso no se me daba mal, mira.
Con el hula hop.
Oye, que el hula hop era otro que nosotros os lo cogíamos cuando no mirabais, claro. Y también nos poníamos ahí a darle un poquito, ¿eh?
Y a lanzarlo a tomar por saco también.
Y la gente mayor, y la gente mayor que hacía el ridículo.
Sí.
Ah, bueno.
Oye, y luego lo del castillo que decías, es verdad que se perdían piezas, pero sí. Para eso, por ejemplo, estaba, que no sé si sigue existiendo, el Tente.
¿El Tente?
¿Es eso?
Sí.
¿Os acordáis que estaban en competencia el Tente y Lego?
No.
Y yo era muy de Tente. Mucho. Entonces, claro, tenías muchas piezas.
Tente con Tente.
Y ibas combinando. Entonces tenías un barco, pero claro, con el barco podías hacer 2.000 historias distintas.
Claro.
Y así combinando.
Mecane nos mira como diciendo...
Yo he sido más de Lego. No, qué va, si os admiro.
Para que os situéis...
Habéis vivido mucho.
Para que os situéis, Mecane Fernández tiene 28 años, yo tengo 43, y Yuri Arte va para los 86.
Eso es. 50.
Casi 51.
Casi 51. Pero no juega al Cluedo el día 30 de diciembre.
Ya todo nos gusta Bruce.
No, porque está sin sentido completamente ya a esa hora.
Estaba por ahí. De vicio. De joven. ¿Os he hablado de mis análisis?
Uy, luego te cuento yo los míos.
¿Previos o posteriores a la noche vieja?
No, fueron en pleno. En pleno. Otro día.
A mí me han puesto dos pastillas.
¿Ves?
En los análisis.
Un día tenemos que hablar con los oyentes de los análisis.
Sí.
Y de los pastilleros. De los pastilleros, el recipiente en el que se meten las pastillas.
Vale. Sí, porque nosotros ya no están, ¿eh? Esos ya se fueron en los 80 y ya la cascaron.
Gracias a Dios.
La cascaron en los 80.
Pasaron a la historia. Hay que reconducir esto urgentemente.
Sí. Vamos a intentarlo.
Quiero volver a escuchar lo del hula hop porque ha sido una pérdida. Que me ha dado miedo. Le bajé, le estrangulé. No he entendido nada.
Los oyentes estén recordando los juguetes que os traían los reyes hace ya unos años.
Venga, Mari Carmen, por ejemplo, ahora cuando veo a mis hijas jugando con las Barbies, me acuerdo de las Nancys. Las hermanas nos pegábamos por ellas. Mario, siempre pedí el escalestris.
No había peor venganza de hermano que desmembrar una Nancy.
Buah. Sí, sí, por eso.
Sabiendo que luego se volvía otra vez.
Claro.
Sí, bueno, pero, o no.
Es verdad.
Mira, Mario está triste, ¿no? Y nos manda este mensaje por si le escuchan los reyes. Siempre pedí el escalestris y nunca llegó. Desde aquí quiero pedir a Melchor, Gaspar y Baltasar. Que no pasa nada, que tengo 40 años y si me lo traéis yo juego.
Dice, sí, señor, estoy con él.
Hombre, dice Ignacio, nosotros en el pueblo los reyes nos traían ropa. Así que los juguetes los hacíamos nosotros. Cogíamos una caja de cartón y unos palos y con eso hacíamos el carrito. Y de bebé, pues depende del día. Poníamos a la gallina, al conejo o el gato y lo paseábamos luego después. Y Ali dice, saludos desde Cracovia, de una onubense. Este año pasaré los reyes en Cracovia. Por desgracia no puedo ir a casa Huelva. Os deseo muy buenos reyes a todos.
Oye, pues también tiene su punto al final, ¿no? En Cracovia.
Cracovia suena bonito, ¿no? Cracovia. ¿Dónde estás en Cracovia?
O sea, pues lo mismo que en casa, pero
no,
bueno.
Pero eso es casi, es Cracovia.
Sí. John, está muy cogido eso.
Sí, estoy muy cogido. He venido flojo de ello.
Oye, pero tienes que tomarte Necane, dos pastillas cada día.
Sí, una del hierro y otra del ácido fólico, que lo tengo muy bajo.
Ay, madre mía, yo he hecho un toro.
Sí, que me ha dicho la médico que no como verde.
Bueno, o te llamo vaca.
Ya aluciné un poco, pero bueno, pues nada, le hago caso.
Hay que comer, bueno.
Tus mensajes, gracias por participar y contarnos en Facebook, La Tarde Cope, en Twitter, @expositocope o tus mensajes de voz. Al número de WhatsApp de La Tarde, recordamos, Necane, que es el...
El 607-150602.
607-150602. A Jacobo le detectaron esclerosis múltiple hace nada. Lejos de rendirse, ha creado una página web donde nos cuenta la enfermedad desde un punto de vista positivo. Es un chute de optimismo hablar con él, como vamos a hacer enseguida aquí en La Tarde de COPE.
La Tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Levántate, ya ha salido el sol. Un día nuevo te espera ya. Olvídate del antes de ayer. Solo te tienes que preocupar de ser feliz, de disfrutar, de sonreír, de nada, nada más. Quiéreteme, date un caprichito, amor. Quiéreteme, ponte guapo, por favor. Quiéreteme, es hora de pensar en ti. Tal vez un sombrero, esos zapatos y un abrigo que te dé calor. Quiéreteme, este es tu momento, amor.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¿Anda? Calcetines aerodinámicos con pompones. 100 pares de cordones para las zapatillas. ¡Qué útil! Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
José, un café. Oye, ¿sabes qué hace la policía en la tienda de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando en los negocios del barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentó entrar en la tienda de Juan usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
De casa al colegio y del colegio a ballet. Al dermatólogo, a baloncesto, al zoo. A casa de su amiga Marta a dormir. Llevarla al cine y traerla del parque de atracciones.
De Carlos a Carlos, papá de Isabel, 350.000 kilómetros. Tu vida es un gran trayecto. Nuestro trabajo, ayudarte a recorrerlo con todo lo necesario para que llegues seguro hasta donde quieras llegar. Desde siempre a tu lado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Una canción como la que vas a escuchar puede gustar a mucha gente y al mismo tiempo significar algo muy especial para unos pocos. Es lo que sucede con nuestro siguiente protagonista y este tema de Amaral. A veces lo peor de una enfermedad grave es ese momento en el que conoces el diagnóstico y te encierras en ti mismo. Es algo que pasa casi siempre, al menos al principio, y es una sensación que conoce muy bien Jacobo Caruncho. Gallego, 28 años, periodista, y que ha lanzado una web, una página web sobre la esclerosis múltiple para ayudar a quienes están en sus mismas circunstancias. La página, el nombre de la página, ya dice mucho de su orientación. Se llama EM Positivo, E-M Positivo, ¿eh? Jugando con las primeras letras de esclerosis múltiple, la E y la M. Y es al mismo tiempo la máxima necesaria para superar esa o cualquier otra situación positiva. Ser positivo. Jacobo es positivo. Jacobo Caruncho, bienvenido a la tarde de COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas, buenas tardes.
Hola, Jacobo. Oye, ¿cuándo te dicen que tienes esclerosis múltiple?
Pues hace poco más de un año, en diciembre del 2015.
¿Esto cómo se detecta?
Se detecta, bueno, lleva una temporada ya con varios síntomas, de que se me dormía un brazo, o que tenía problemas de visión, que me mareaba fácilmente. Y pues lo primero fue el oculista, que era lo que más me preocupaba, los problemas de visión que tenía. Y al ver ya los problemas que tenía, ya me mandó directamente a un neurólogo, me hicieron una resonancia, me hicieron una punción lumbar y llegó el diagnóstico en Navidad. De regalo de Navidad.
De regalo de Navidad. De regalo de Navidad. Hasta con eso eres positivo.
Bueno, sí, hay que serlo, hay que serlo.
Oye, imagino que escuchamos tu risa, tu tono, vemos tu página web en positivo.org, pero claro, ese primer impacto al que me refería yo tiene que ser brutal, ¿no? Cuando te dan la noticia, ¿o no?
Sí, fue brutal, fue muy duro y sobre todo por el desconocimiento que tenía de la enfermedad. Sabía que existía, pero la asociaba directamente a la silla de ruedas. Entonces imagínate el futuro que me pintaba yo, que me imaginaba.
Oye, ¿qué es exactamente la esclerosis múltiple?
Pues es una enfermedad neurodegenerativa que afecta al sistema nervioso y que se manifiesta de muchas maneras, porque claro, si afecta a las neuronas, al final te afecta a cualquier parte del cuerpo. Es la enfermedad de las mil caras. Cada paciente la vive de una manera y tiene unos síntomas distintos.
Eso te iba a decir, ¿no? Que me sonaba. Que cada paciente lo tiene de una forma distinta, incluso va avanzando, desarrollándose o estancándose, dependiendo de cada paciente.
Además hay dos tipos de esclerosis múltiple. Yo tengo la recurrente remitente, que cursa por brotes. Me da un brote y puedo estar una temporada mal, pero siempre me recupero. Y después hay las formas progresivas, que van empeorando y van a más.
¿Y cómo va evolucionando la que tú tienes, la recurrente?
Pues en mi caso, va bien, me dio el primer brote, fue en la visión, y estuve pues un mes con problemas de visión, pero me recuperé. Tengo algunas secuelas, algún día veo mal, con los cambios de temperatura, y después pues tengo varios síntomas. Tengo la fatiga, que creo que es el síntoma que compartimos casi todos los pacientes, fatiga crónica, y después pues tengo pérdida de sensibilidad en un brazo, en un pie, dependiendo un poco del día.
¿Y se supone que va a estar así más o menos toda la vida?
Se supone. Bueno, yo confío en que todo esto avance y que algún día todo pueda mejorar, incluso que se consiga la cura.
Claro, porque ahora mismo no hay cura, y si no hay cura es sobre todo porque no se sabe qué es lo que provoca esto. No saben hacia dónde atacar, ¿no?
Claro, se desconoce totalmente la causa. Pero bueno, se está invirtiendo mucho y se está investigando mucho, porque cada vez hay más pacientes.
Sí, ocurre algo parecido, y ahora nos explicas la diferencia, porque con la esclerosis lateral amiotrófica sí que en los medios hemos hablado mucho, hemos conocido muchas historias, muchos casos, los hemos contado, y quizás ha habido un momento que nos hemos centrado más en hablar de casos de esclerosis, de ELA, por entendernos, que de EM, de esclerosis múltiple, ¿no?
Sí, yo la verdad es que la ELA la desconozco bastante, me centré sobre todo en lo que yo tengo, pero sí que la ELA es bastante más grave, la gente empeora rápidamente y la esperanza de vida y todo es bastante más oscuro, todo más...
Ya. Oye, Jacobo, después de ese primer impacto, cuando te dicen, oye, que tienes esclerosis múltiple, y eso lo explica todo, ¿en qué momento se produce ese giro en el que de estar un poco hecho polvo por el diagnóstico, dices, joder, voy a tirar adelante y voy a montar una página web con todo sobre la enfermedad y la voy a llamar En Positivo?
Sí, bueno, me llevó su tiempo, me llevó unos meses cambiar de mentalidad, pero fue gracias también a buscar yo en internet, a buscar mis fuentes, a hablar con neurólogos, con asociaciones, que poco a poco me iban ayudando, y yo, pues todo lo que me están aportando lo debería saber todo el mundo y lo debería compartir con todos. Uh-huh. Y eso, le di el enfoque En Positivo, porque muchas veces cuando buscas en internet puedes llegar a foros o a blogs que no hay fuente ninguna, es el propio paciente y te pueden asustar un poco.
Claro, lo que pasa es que al mismo tiempo los médicos, cuando hablas con ellos, te dicen, no, si tienes alguna enfermedad, no mires en internet.
Sí, sí, fue lo primero que me dijeron, ni se te ocurra.
Claro, pero tú luego montas una página sobre el asunto.
Claro, bueno, pero porque ya me centré, ya fui diciendo, esto es bueno, esto es malo, aquí hay fuentes fiables, aquí no. Eso ya como periodista, pues fui haciendo lo mío.
¿Como periodista en paro?
En paro, sí, así es.
¿En Vigo?
En Vigo.
Estás en Vigo. Yo lo digo por si alguien quiere un buen periodista capaz además de desarrollar una web. Ahí tiene a Jacobo Caruncho, 28 años. Oye.
Pues sí, a ver, a mi intención ahora, estoy tan ilusionado con la web y veo que está funcionando, que es tirar adelante con ella, a ver si consigo algo de financiación y tirar con ello, que tengo muchas ideas y muchos planes. A ver si sale bien.
No los digas.
No. Me lo roban.
Hombre, claro, por eso digo. Tú ahí callado. Oye, tú proclamas que el humor es vital, ¿no?
Sí.
Pero... a veces incluso también en tu entorno, ¿no? Debe costar, sobre todo al inicio, contagiar ese sentido del humor en torno a una enfermedad como la esclerosis múltiple.
Sí, claro, al principio el humor nada. Todos muy negativos, de hecho, y muy bastante pesimista. Pero bueno, a mí siempre me gustó el sentido del humor. Esos meses después del diagnóstico lo perdí un poco y dije, pues no, tengo que volver a ser yo y me lo tomo todo con mucho humor, y mis amigos también, cuando ven que yo me suelto, ellos se sueltan, y claro, acabamos todos de risas y no pasa nada aquí.
Oye, quien se asome a la web, a enpositivo.org, ¿qué se encuentra? ¿Qué va a ver?
Pues se va a encontrar un poco de todo. A ver, la web la hice pensando sobre todo en los recién diagnosticados. Es como la web que me gustaría haberme encontrado yo cuando me la diagnosticaron la enfermedad. Y te puedes encontrar pues de todo, noticias sobre avances, noticias sobre asociaciones, testimonios de pacientes, un poco de todo.
Y útil es.
Sí, sobre todo hay una sección que se llama En Primera Persona y cada viernes un paciente cuenta su historia. Y gracias a eso, pues otros pacientes llegan, pacientes recién diagnosticados o pacientes que no han salido del armario, por así decirlo, y se ponen en contacto con ese paciente, en plan, gracias por contar tu historia, me he sentido identificado, y se animan también a contarla. Entonces se va creando como una pequeña comunidad esclerótica, gracias a la web.
que suena muy feo lo de comunidad esclerótica, pero es
no,
que oye,
pero
es lo que hay.
Sí, eso
claro,
sí.
Que sí, es lo que hay.
Sí.
Jacobo Caruncho, mil gracias por compartir tu historia aquí en la tarde de COPE y por abrir las puertas a través de tu web para que la esclerosis múltiple no sea algo que se sufre en soledad, que se sufre en silencio, que no se entiende, sino al contrario, por abrirlo, por formar esa comunidad y por ayudarnos a los demás a comprender qué es esto de la esclerosis múltiple, ¿eh?
Hay que ser pacientes activos. Animo a todo el mundo a ser activos con la enfermedad.
Y positivos.
Y positivos, eso siempre. A los pacientes y a todo el mundo.
Jacobo, un abrazo enorme. Seguimos en contacto, ¿eh?
Otro, muchas gracias.
Recuerdo la web en positivo, enpositivo.org. Detrás de ella está Jacobo Caruncho, periodista vigués, 28 años y en paro. Quien quiera entrar en contacto con él, lo tiene tan sencillo como entrar en su web, buscarlo en las redes sociales o entrar en nuestra cuenta en Twitter en @expositocope, que también te ponemos ahí las coordenadas. Las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias, que van pasando los segundos, los minutos, las horas y ya están aquí los Reyes Magos. Y la tarde que va avanzando, gracias por compartirla con nosotros y se va llenando de historias como la de Jacobo Caruncho, con su enfermedad, con su espíritu positivo, con su web. Hemos tocado en los últimos meses historias hasta cierto punto parecidas. Aquí en la tarde de COPE, siempre recibiendo a gente con cosas que contar. Personas que por lo que hacen o por lo que tenían pensado hacer, enseguida captan nuestra atención. Yo qué sé, por ejemplo, me viene a la memoria Enrique Criado, un diplomático novato que vino a contarnos su experiencia en el Congo, curiosidades como por qué hay tantos accidentes de avión.
Yo ya llevaba semanas oyendo hablar de ello, pero no me quería creer la causa, güey. Quizás también es muy dado a los rumores y yo pensaba, esto no puede ser cierto. Pero luego lo publicó el semanario francés Jeune Afrique y era efectivamente que un pasajero había metido un cocodrilo en una bolsa de deporte a bordo del helicóptero. Llegado un momento del vuelo, la bolsa de deporte se abrió, el cocodrilo se puso a andar por la pista de por el pasillo del avión y claro, el resto del pasaje se apelotonó al principio de la cabina y el avión cayó en picado.
Joder, hablando de accidentes de aviación. En África, con este diplomático novato Enrique Criado. Estuvo por aquí el doctor José Ramón Germà Lluch, director científico del Instituto Catalán de Oncología, y con él aprendimos los 7 pilares que tenemos a nuestra mano para luchar contra el cáncer: protegernos del sol, no consumir tabaco ni tóxicos, la genética, que influye también, el diagnóstico precoz, el sedentarismo. Qué malo es el sedentarismo. Y la dieta, que debe ser buena. Sobre este último tema, el doctor Germà Lluch nos dejó una valiosa reflexión refiriéndose a los más pequeños.
Que entre otras cosas, yo creo que una cosa que es extraordinariamente preocupante es que en nuestra infancia el 19% de los chicos tienen sobrepeso y un 9% son obesos. Y sabemos...
Pero habla de nuestra en España.
En España, estamos hablando de España. Sí, sí. Por tanto, también sabemos por estadísticas recientes que estos chicos, cuando sean adultos, alrededor de los 40, entre los 40 y los 50 años, van a tener el doble de incidencia, por ejemplo, de cáncer de colon y recto. Por tanto, ese es un punto muy importante. Y hay muchas razones para explicarlo, ¿no? Ese es el abandono progresivo que hemos dicho también de la famosa dieta mediterránea. Si no, pida en cualquier restaurante lo que se llama el menú infantil y verá que el menú infantil siempre es el mismo. O son macarrones, o son croquetas, o son las patatas fritas con la hamburguesa. Sí, explico, aceitosa. Y eso no tiene nada que ver, que yo sepa, con la dieta mediterránea.
Hablando de los pequeños, hablando de los niños, de los jóvenes, si algo nos interesa también aquí en la tarde de COPE es lo relacionado con educación, sobre todo cuando todo cambia tan rápidamente y los padres muchas veces nos quedamos atrás. Hay que ir adecuándose, tenemos que ir adecuándonos a la época que estamos viviendo y incluso asomarse a la que viviremos. Por eso nosotros viajamos a la escuela del siglo XXI con Alfredo Hernando Calvo, que es psicólogo investigador, y le preguntamos qué identifica una escuela del siglo XXI.
Y esta es una idea importante. Yo creo que independientemente de donde estés, todas tienen en común que no se dejan de lado ninguno de sus alumnos. Es decir, que han entendido que el éxito escolar de todos, el éxito vital de cada uno de ellos, es posible. Entonces dicen, ¿qué es una escuela del siglo XXI? Aquella donde todos los alumnos tienen éxito independientemente de dónde vengan y las condiciones que vengan, ¿no? ¿Y cómo lo logramos? Poniendo los espacios, los tiempos, todo aquello que decimos, esto no se puede cambiar. ¿Por qué el recreo dura media hora? ¿Qué haces en el recreo? ¿Por qué se llama recreo? ¿Qué podrías hacer antes? ¿Cómo se reúnen los profesores? ¿Por qué está organizada así la asignatura? Todo esto al servicio de lo que necesita cada uno de los alumnos. Se han llegado a flexibilizar de tal manera que tienen, y otra característica, ¿no? Podría ser la tercera, los profesores una cantidad de herramientas para trabajar con ellos, que entienden que no todos hacen lo mismo, de la misma manera y al mismo tiempo.
Hace falta, para conseguirlo, tiempo y motivación. La historia de Unai Blanco es maravillosa. Unai, un chaval de 10 años que nació sin el brazo izquierdo, pero esta limitación no le ha impedido durante mucho tiempo ser autónomo con sus esfuerzos, pero el tío, oye, más que se defendía. Un día vio en la tele una prótesis y le dijo a su madre que quería una como aquella. Su madre, Mónica Martínez, se puso a investigar y contactó con Carlos Lizarbe, profesor del Instituto de Formación Profesional Don Bosco. Allí le hicieron la prótesis al pequeño. Y Carlos, el profe, nos contó una petición que le había hecho Unai.
Pues Unai vino con un dibujo en el cual nos decía qué colores quería para cada pieza de su prótesis. Qué fuerte. Y lo tenemos ahí guardado el dibujo.
Además, los colores son imposibles, ¿no? Verde, naranja...
Sí.
Anda, que no
sí,
canta.
Pero bueno, tenemos plásticos de casi claro. Todos los colores y bueno, hemos intentado darle el gusto en eso.
Soy un canalla y no me arrepiento de serlo. He mentido, engañado y manipulado a mi antojo sin que me importaran las consecuencias. He destruido sueños y reputaciones. He traicionado a los que me han sido leales. He provocado dolor a los que quisieron ayudarme. Sé lo que hice y siempre supe lo que debía hacer. Esta es la historia de un canalla. La mía.
Ahora, nadie se asuste que no es un ataque de sinceridad de Ángel Expósito, sino que es el propio Expósito leyendo lo que viene en la contraportada del último libro de Julián Navarro, que estuvo por aquí contándonos y presentándonos Historia de un canalla. E hizo un reflejo muy meditado de diversos aspectos como los políticos.
Yo creo que los políticos de hoy son diferentes a los de la transición. ¿Por qué? Yo creo que a lo mejor los de antes, pero porque también era una sociedad distinta. Era una sociedad en la que todo el mundo remaba, o casi todo el mundo, en la misma dirección. Muy conscientes de que o remábamos todos, ellos, junto con la sociedad, en la misma dirección, o eso se iba a pique.
Una historia de canallas, de la que hablamos también con Julia Navarro, en clave de violencia contra la mujer.
Antes la violencia quedaba en el ámbito familiar, las mujeres sufrían esa violencia y se callaban, es decir, parecía que tenían que asumirlo, que era parte de lo que les había tocado en la vida, y sin embargo ahora, afortunadamente, eso se puede visualizar y en algunos casos apoyar a esas víctimas y ayudar a que corten toda relación con sus torturadores.
Ese maltrato te quita la libertad, te va quitando la libertad, uno de los mayores bienes, el mayor bien que tiene el ser humano. También te pueden privar de esa libertad por tus ideas, en un acto de fascismo. Y de eso saben mucho en muchos lugares del mundo. Es lo que le pasa, por ejemplo, a Leopoldo López en Venezuela. Su hermana Diana estuvo en la tarde para presentarnos los diarios que Leopoldo López, preso político, escribió en la cárcel. Son unos diarios recopilados bajo el nombre, bajo el título, Preso pero Libre. Escucha cómo consiguieron hacer este libro.
Sacados de su celda por quienes hacían las requisas. Esto le dio mucha frustración, pero como él es una persona muy tenaz, muy persistente, continuó escribiendo. Y ahí fue cuando decidimos ir sacando sus libretas durante el juicio. Era la única oportunidad que había de sacarlo. En eso colaboraron sus abogados, Juan Carlos Gutiérrez, entre otros, y las fuimos recopilando. Es un proceso que tomó más de un año, que fue durante el juicio.
Es una historia ejemplar, la de la familia de Leopoldo López, con su hermana Diana también, proclamando su lucha a lo largo y ancho del mundo, sin olvidarse de lo que sigue pasando en Venezuela, que en Venezuela sigue pasando lo mismo, ¿eh? Ya sabéis que, como otros muchos temas, hay picos en su actualidad, y a veces nos fijamos más, otras nos fijamos menos, pero la situación sigue siendo exactamente la misma allí. El deporte, sabes que es una de las mejores formas para aprender valores, por eso llama la atención cuando vemos o conocemos que, practicando una modalidad deportiva, una persona es agredida por otra, y no siempre es físicamente, ¿no? En ocasiones la agresividad también se muestra a través de los insultos o de los gritos. Mayra Cabrini es socióloga, Juan José Mateo es periodista. Juntos nos ofrecieron una visión diferente del deporte como forma de educación. Y con la pregunta habitual en busca de respuesta, ¿cómo se aprende más? ¿En la victoria o en el fracaso?
Perdiendo se aprende muchísimo más. Se aprende a recuperarse, se aprende a...
Humildad.
Humildad, sin ninguna duda. Pero estoy de acuerdo que también ganar ayuda, ¿no? A veces hay esos partidos de los que se habla mucho de la humillación, suele ser en infantiles, en el que pierden 20-0 en un partido de fútbol. Pues
es
mira,
que en infantiles la diferencia de un año y medio en la categoría es criminal.
Sí, y igual perder así sí. No ganas tanto, ¿no? No aprendes tanto. Entonces hay un término medio que es bueno insistir en ello, ¿no?
En cambio, el que va ganando de goleada puede aprender una de las cosas que enseña Del Bosque, ¿no? Que es la empatía, el saber que hay un momento en el que hay que dejar de abusar y que lo importante no es el marcador, sino aprender, y que hay que ponerse en el lugar del otro, pensar en el sufrimiento del otro, y que tu placer, tu éxito, tu gran victoria también se transforma en dolor, ¿no? Sí. Del rival y en sufrimiento.
Si echas un vistazo a tu alrededor, te das cuenta de que hay historias por todas partes. Y nosotros en la radio lo tenemos complicado, para elegir cuáles te contamos cada día, porque hay muchísimas. Y muchísimos protagonistas atractivos. ¿Qué te voy a contar de Carlos Ruiz Zafón? Precisamente su libro es uno de los más encargados a los reyes en días como estos, El laberinto de los espíritus.
Una curiosidad, ¿esto que llevas en la solapa qué es?
Esto es un dragón, es marca de la casa. Yo, yo colecciono dragones, a mí los dragones me gustan mucho y siempre llevo uno encima normalmente, como mínimo. Y nada, pues aquí ya que os vengo a ver, pues he traído uno de mis dragones, un dragón que compré creo hace 25 años en Nueva York, a un artesano de estos callejeros y que me encanta.
Carlos Ruiz Zafón, que es un fenómeno en España y prácticamente en todo el mundo.
El laberinto de los espíritus de momento ha salido en castellano, en catalán, está saliendo en portugués, ahora va a salir en italiano, pronto saldrá en alemán y luego en el plazo del próximo año, año y medio, pues va a salir en prácticamente unas 45 lenguas en todo el mundo.
La tarde. Expósito. COPE. Estar informado. Take off your clothes.
Ahora, lo que más nos gusta es cuando contamos una historia, cuando te traemos algún protagonista de la actualidad, alguien relevante, un escritor como Carlos Ruiz Zafón, y entonces reaccionas y apareces, yo qué sé, a través del teléfono, del WhatsApp, del Twitter, de la página en Facebook y nos cuentas. Es, por ejemplo, lo que muchos estáis haciendo a cuento del repaso que hemos hecho hace un ratín aquí en la tarde sobre los juguetes que nos traían los reyes cuando... éramos más jóvenes todavía.
Y tenemos muchísimos comentarios.
Sí.
Muchísimos. Ahora vamos a leer algunos de ellos y luego seguiremos otra tanda, ¿eh? Por ejemplo, el mensaje de Salvatore. Yo me moría por un Scalestris, nunca me lo trajeron.
Ah, a mí sí.
Mis reyes debían de ser los de la cabalgata de Vic. Dice,
los
bastante
reyes de
humor,
la cabalgata de Vic son magníficos.
Son maravillosos. Sí.
Ahora hay alguno por ahí que es que está distorsionando un poco la celebración, pero los reyes de la cabalgata de Vic, magníficos.
Ana Belén dice que tengo un trauma infantil, no me regalaron un coche teledirigido porque era niña, quiero uno.
Es verdad, porque vosotras también.
Yo quería un coche teledirigido, pero nunca me lo trajeron, sí, pero bueno, jugaba con el de los vecinos, que también me valía. Mónica dice, el juego de Operando para matarse de la risa, esa falta de pulso, ay, esa falta de pulso. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602, esta nos la manda Manolo de Valencia.
Pues a mí el Hyperman me encantaba, todos los Hyperman y sus accesorios. Se ha quedado como un gran desconocido, que era mi favorito, que era el Big Jim, está Big Jim, Big Jack y Big Josh. Que coste que acabo de cumplir 47 tacos. Eran unos muñecos que tenían un botón en la espalda y le apretabas y se movía el brazo ahí. Tenía sus espadas, sus hachas, su... de todo había.
Tenía de todo ese muñeco.
Yo era más de los clics, porque entonces se llamaban clics. ¿Mm? Ahora los llaman los Playmobil, ¿no?
Sí, los Playmobil.
O sea, los clics de Famóvil.
Bueno, también vale, ¿no? Sí, total. Hombre, hombre. Y nos dice otro oyente que uno de mis recuerdos de la Noche de Reyes es que siempre me proponía lo mismo. Este año no me duermo para verlos entrar. Y al cabo de un rato, caía rendido.
Sí, pero había un momento que te despertabas porque habías oído un ruido.
Sí, siempre pasaba.
Y habías oído el ruido y entonces decías, joder, ¿me levanto o no, no me levanto?
Yo siempre me quedaba en la cama, por si acaso.
No, porque además te lo habían dicho bien claro. ¿Eh? Oye, mira, que si oyes algún ruido son los reyes que están llegando, pero eso, no te levantes. A ver si vas a asustar a los camellos o algo. Se van corriendo los camellos, van detrás los reyes y te quedas sin regalos. O sea que no. En caso de sonido durante esta noche madrugada, tranquilidad.
A seguir durmiendo.
Eso, tranquilo. A seguir durmiendo unos minutillos. A media hora ya echas un ojo a ver si ha caído algo y a disfrutarlo. Esta música tiene historia y te la vamos a contar en la tarde de COPE, en la que nos vamos a ir enseguida a dar una vuelta a España, una vuelta por las cabalgatas, o algunas de las cabalgatas de Reyes que se celebran en nuestro país. Antes te recuerdo que para contactar con nosotros, Twitter, @expositocope, Facebook, La Tarde COPE y WhatsApp,
El 607-150602.
Ah.